Molt bona tarda, amics i amigues, com esteu? Dijous, passant uns minutets de les 5 de la tarda, 91.3 Ripollet Ràdio. Soc Albert Castro i, sense cap mena de dubte, això és l'hora del té. Y hoy más que té tendríamos que tomar una copa de cava. Por aquello de ser algo fashion o un cóctel. Hoy tenemos una invitada muy especial. Invitada que ha hecho muchísimos kilómetros, a pesar de su corta edad. Buenas tardes, Ana Castro.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta es la oficial del programa. ¿Té o café?
Bebo mucho té, pero sin duda el café. Me gusta muchísimo más.
¿Te gusta más el café que el té?
Sí. Sí, sí.
Por cierto, antes de continuar, ¿a qué te dedicas?
Bueno, soy Ana, tengo 18 años y lo primero que quiero decir es que tengo un acentillo un poco raro porque hace un mes tuve un accidente, me rompí la mandíbula. Entonces, por eso sé un pelín, lo siento por ello. Yo trabajo como modelo.
¿Eres modelo?
Sí, soy modelo de moda.
¿Pero modelo de estas de... así de discoteca?
No. Me gano la vida con eso. Bueno, empecé hace 2 años. Cuando tenía 16 años, y fue un poco por casualidad. Y básicamente, ahora mismo acabé la selectividad y tal, pero ahora mismo me dedico única y exclusivamente a lo de modelo. Entonces yo hago, pues bueno, de todo, catálogos, revistas de moda, desfiles, todo lo que está relacionado con la moda a nivel fashion. Nada que ver con comerciales, con anuncios o todo lo que tenga que ver con el tema actriz.
O sea, vamos a ver, tenemos hoy en el programa de hoy, en el Hora del Té, Jordi Puy, el técnico... oficial d'aquest programa. No hi ha un altre, però sí, hi ha d'altres, eh? Alguns pitjors i d'altres igual que tu. Avui tenim una model, escolta, no és la primera, però és... d'un-hi-do, eh? No és la primera. Quina memòria més dolenta que tens. Però avui tenim una model professional i, a més, una model internacional. Decías que t'iniciaste a los 16 anys. ¿No és demasiado pronto?
A ver... 16 años. Voy a ser sincera, el mundo de la moda, las modelos, empiezan muy jóvenes porque la carrera acaba muy pronto. Cuando tienes 25, 26 años se considera que quizás eres demasiado mayor, entonces hay niñas que empiezan muy pronto. Yo empecé con 16 años porque, por casualidad, realmente yo jamás me planteé el hecho de ser modelo. Y es pronto. Yo justo empezaba el bachillerato, empezaba una fase... bueno, hacía el cambio de, ¿no?, de la educación secundaria al bachillerato, lo que incluye, y dedicar muchas horas a estudiar. Pero yo creo que yo, por ejemplo, lo pude combiné ambas cosas. Y es complicado, pero bueno.
Es decir, imposible. Tú en un momento dado decides dedicarte a esto porque ves una opción, pero no renuncias a los estudios.
Exacto. No. Tengo casi 19 años y hice, digamos, un año como de stop. Hice un año solo para dedicarme a la moda. Básicamente empecé con 16 porque realmente se me brindó una gran oportunidad. Yo tuve mucha suerte. Cuando empecé a trabajar de modelo, empecé a trabajar para una marca muy grande. Hice el catálogo con ellos. Bueno, la marca es Bershka, posiblemente la conocéis, del terreno Inditex, que es una de las marcas de moda con más influencia a nivel internacional. Entonces hice con ellos un catálogo, el catálogo de abril. Entonces eso me abrió puertas. Cuando digo que me abrió puertas, significa que conseguí una agencia en Londres y en Nueva York. Entonces, a partir de ahí, me planteé el hecho de combinar ambas cosas. Lo que pasa que, claro, yo no quería dejar los estudios, porque, como he comentado, empiezas muy pronto, porque tarde. Porque realmente tarde o temprano se acaba. Y con 25 años posiblemente deje de trabajar de ello.
Si te parece, iremos paso a paso, porque, claro, has dicho cosas muy interesantes, pero que probablemente para los oyentes de este programa... pues cuesta relacionar una cosa con otra, ¿no? Empiezas a los 16 años y automáticamente... es decir, ¿tienes algún tipo de formación como modelo o simplemente eres una chica guapa, delgada, alta y eso ya te hace modelo? ¿O tienes algún tipo de formación? ¿Has hecho alguna formación para ser modelo?
Bueno, sí. De hecho, yo... una agencia de modelos fue la que me preguntó si quería empezar a trabajar de ello, y esa agencia fue la que me proporcionó un curso. Entonces era como un curso de preparación de modelos donde te enseñaban a desfilar, cómo vestir, cómo funcionaba a nivel contable, cómo te pagaban, los impuestos que tenías que pagar, etcétera. Y bueno, te preparan un poco para sobrevivir en este mundo, ¿no? Cómo tienes que presentarte, cómo tienes que vestirte, maquillarte, etcétera. Entonces, sí, hice una preparación. Fueron unos 3 meses, si no me equivoco. Cada sábado iba allí bueno, y hacía clases de pasarela y, bueno, poco esto. Sí.
¿Clases de pasarela?
Sí.
Eso tiene que ser interesante. ¿Y a posar también?
Bueno, sí. Te hacían sesiones de fotos para que tuvieras unos primeros contactos con la cámara. Y, bueno, es como un proceso divertido, ¿no?
No, seguro que sí, ¿eh? Seguro que tiene que ser muy, muy, muy divertido. Vamos a ver, nos hablabas de que has estado en Londres y en un montón de sitios más. ¿Cómo llegas a Londres?
Vale.
¿De Londres te ven a través de Internet? ¿Cómo va esto?
Esto es un tema complicado. Normalmente, al menos yo lo aconsejo para todas aquellas chicas o chicos que quieran empezar en la moda, tú siempre tienes una agencia. La agencia normalmente suele estar en tu país. En este caso yo tengo una agencia en Barcelona que también trabaja con clientes en Madrid. Entonces, esa agencia en Barcelona tiene contactos con otras agencias a nivel europeo o mundial. Entonces son ellos los que dicen, tenemos una chica de 16, 17 años, es española, pues le enseñan tu trabajo, los trabajos que has hecho, tus fotos del book, que el book sería como, bueno, tu currículum, tu portfolio, donde están tus mejores fotos, tus mejores trabajos. Entonces ellos, digamos, es la agencia la que enseña tu trabajo y se lo propone a otras agencias. Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a trabajar de modelo, se presentó mi book a una agencia en Londres y ese fue mi primer destino. Yo, mi primer viaje fue hacia Londres y lo hice, de hecho, con 16 años.
¿Londres con 16 años?
Sí.
¿Y allí qué hiciste en Londres?
Pues
¿moda,
bueno,
juvenil, moda infantil? Con... Claro. Es claro, es que tiene 16 años, o tenía 16 años, pero me gustaría que la vieran, porque para nada parece verdad. Jordi, que no es... No sembla ni molt menys. Con eso no quiere decir que tengas una cara de vieja, mucho menos. Pero, ¿qué hiciste en Londres con 16 años?
Bueno, es muy gracioso. Solo pude ir 2 semanas y media y la combinamos con Semana Santa, porque, claro, como he comentado, yo tenía bachillerato. Entonces, un poco lo combinamos y estuve 2 semanas y media. Y, básicamente, lo que fui a hacer es conocer a los clientes más importantes, algunos fotógrafos, algunos maquilladores. Y después me salió, pues mira... Una convención de novias. Entonces era básicamente estar de 7 de la mañana a 8 de la tarde haciendo desfiles de novias sin parar.
Increíble, con 16 años y vestida de novia. Y que tengo entendido que es difícil de desfilar con un vestido de novia, ¿no?
Es complicadísimo. De hecho, considero que es la disciplina más difícil. O sea, tú puedes desfilar, desfilas en pantalón, en falda, y es mucho más fácil que desfilar con un vestido que te llega hasta los pies y que, por supuesto, arrastra. Entonces, es una de las primeras cosas que te enseñan cuando haces estas famosas clases de pasarela, y es a dar pataditas mientras vas caminando, para no tenerte que pisar la parte delante del vestido, claro.
Es toda una técnica, parece tan fácil, ¿verdad?
No, aparte también... Todo se combina, somos humanos y muchísimos nervios antes. Yo he visto a chicas que han caído. Realmente, no.
Esto hablaremos de cómo los entresijos del mundo de la moda. Aparte de Londres, ¿qué más países, qué más trabajos has hecho?
Uf, he viajado mucho, por suerte. Como comentaba, el primer viaje fue Londres. Después, hasta verano no pude viajar porque estaba bastante liada con los estudios. Y en verano pasé 3 meses en Nueva York, en Estados Unidos. Fue una experiencia increíble. Fue como mi primer viaje real de modelo, porque Nueva York, bueno, es una de las capitales de la moda. Y creo que tuve mucha suerte, porque realmente la agencia que me representaba allí confió mucho en mí desde el principio. Tenía, pues, 17 años recién cumplidos. Después volví. Y durante segundo de bachillerato, como me estaba preparando para la selectividad, no pude viajar. Lo único que hice fue irme 5 días a París. Y estuve en París, que también es una de las capitales de la moda. Y después, justo acabar la selectividad, pues me fui a Asia. Estuve en terreno asiático, cosa que parece sorprendente porque no son grandes capitales de la moda. Estuve en Japón y estuve en China durante 5 meses, además. Y pues esto fue volví hace 3 meses.
O sea, Japón y China.
Sí, Japón y China.
¿Qué tal la experiencia del mundo oriental?
Es una pasada, es un contraste cultural brutal. Yo creo que eso te ayuda a madurar increíble. Es una pasada. A nivel, o sea, te enriquece mucho como persona. Lo que pasa que, claro, ellos entienden la moda de otra forma. Allí, sobre todo en Japón. En China, bueno, China es otro... luego os lo explico. Japón fue muy, muy interesante. A mí me encanta, ¿eh? Yo estoy enamorada de Tokio. Y, bueno, buscan, pues, perfil. El perfil que buscan de modelo son chicas rubias, ojos azules y la piel hiper blanca. Entonces, tú ibas a cualquier casting, que el casting es, bueno, es una citación que hacen a modelos para coger a la chica que va a hacer el trabajo. Y era divertidísimo porque yo pensaba, Dios mío, si es que todas las chicas nos parecemos. Realmente era increíble. Buscan un perfil muy, muy marcado. En cambio, en otros sitios, en Nueva York, en París, pues tú puedes estar en un casting y puedes tener a una chica mulata, una chica morena, y da igual. Pero en Japón es muy estricto. Y la verdad es que son, bueno, son increíbles a la hora de trabajar. Muy respetuosos, con, sobre todo con los horarios. Es decir, si se queda a las 8, se queda a las 7:59, está todo el equipo ya preparado para empezar a trabajar.
Como aquí en España, ¿no?
No, eso aquí en España no pasa. Y realmente es una cosa que yo valoré. Valoré muchísimo, porque todo el mundo va allí a trabajar. Y la verdad es que es, bueno, yo creo que deberíamos imitarles muchas veces.
Quiero que me expliques, cuando dices a todo el mundo va a trabajar, pero claro, uno ve, se imagina, ¿no? Unas fotos de una revista, entonces, claro, para hacer una foto necesitas un fotógrafo y una modelo. Pero eso no es así.
En absoluto, en absoluto.
¿Qué profesionales intervienen en una sesión de fotos, por ejemplo?
A ver, las sesiones de fotos yo creo que es donde más gente hay después de los desfiles. En una sesión de fotos, para que os hagáis a la idea, pues está la modelo y normalmente está el maquillador y el peluquero, que suelen ser personas diferentes, aunque a veces la misma persona hace peluquería y maquillaje. Y esa persona normalmente suele traer al ayudante, que es una persona pues que le pasa los materiales o que hace algunos retoques.
Como un cirujano, ¿no? Bisturí y tal.
¿Sí? Exacto. Bueno, pincel, brocha, lo que sea. Esos son la gente que se dedica a maquillaje y pelo. Después está, sobre todo si es una revista o un catálogo, donde, a ver, al fin de cuentas, la modelo es un personaje secundario. Lo que importa es la ropa o el zapato o el bolso que se quiere vender, porque al fin de cuentas nosotras somos una herramienta para un marketing, ¿no? Y lo más yo creo que el papel más importante después del fotógrafo y la modelo es el estilista. El estilista es el encargado de que la ropa quede bien, de que el bolso se vea bien en la foto, y es el que, digamos, está constantemente preocupado por las características de, bueno, del tejido del bolso, de la ropa, de lo que sea. Luego está el fotógrafo y después están los ayudantes de fotógrafo, que son 18.000. Los que colocan los focos, los que controlan el tema Photoshop, los que controlan la nitidez de la foto, el balance de blancos, bueno, en fin. Es todo un mundo. Realmente una sesión de fotos, sobre todo en Japón, que Japón es una locura, hay muchísima gente, porque todo el mundo tiene ayudante, pues a lo mejor son 25 personas que están mirando cómo va a quedar esa foto. O sea, que realmente es un equipo muy grande.
O sea, que la idea aquella que muchos tienen de que el fotógrafo y la modelo...
Que le cautiva,
en
¿no?
un estudio oscuro, y entonces sí. El fotógrafo seduce a la modelo... Eso no, es verdad.
Eso a mí no me ha pasado nunca. De hecho, creo que la vez que he tenido menos personas en una sesión de fotos fue una vez, que era simplemente... Bueno, era una sesión de fotos que solo se me veía la cara. Entonces solo había la maquilladora, que además
eso tiene
me
un
hizo
nombre,
el pelo.
¿Verdad?
Se llama Beauty.
Beauty.
Beauty es, pues, es una foto que solo... donde, digamos, la importancia la tiene o la cara de la modelo o el maquillaje o el producto de pelo. Entonces, creo que solo había un fotógrafo, el ayudante y la maquilladora, que también me estaba haciendo el pelo. Creo que es la vez que ha habido menos gente. Pero especialmente si es catálogo, es decir, si la ropa es lo importante, hay muchísima gente, incluso gente de la empresa que se dedica a marketing, que tiene muy clara la idea. No, no, es bueno, yo de hecho, es que hay mucha farándula en el mundo. O sea, eso...
Imagino que... cuando te colocan un determinado vestido, un pantalón, o tienes que lucir un bolso, el fotógrafo lo que andará buscando es que se vea el bolso y que se vea el vestido, ¿no? Pero, quiero decir, ¿basta con ser guapa, con tener una buena talla, o la modelo también tiene que posar? Es decir, pero claro, yo no entiendo cómo desde la óptica del fotógrafo, a ver cómo lo explico para que se me entienda. Yo ahora me pongo en el lugar del fotógrafo, ¿no? Y me interesa más la mirada de la modelo que el bolso que lleva. Pero sin embargo tiene que destacar el bolso, ¿no? ¿Hay fotógrafos que realmente solamente trabajan para el bolso o hay fotógrafos que con la excusa del bolso también fotografían una mirada?
Pregunta complicada, ¿eh? Pregunta complicada. A ver, yo he tenido la gran suerte, sobre todo en España, de trabajar con gente excepcional, fotógrafos de altísimo nivel que saben muy bien lo que hacen y que llevan muchos años en la industria. Realmente, las modelos al final, nosotras somos actrices secundarias y esto es totalmente cierto. Y yo creo que todas estaremos de acuerdo en que cuando hay un catálogo o una campaña, lo que realmente importa es el bolso. Pero, por supuesto, también atrae mucho. O sea, tú realmente, cuando miras una revista o miras un catálogo, te fijas en la chica. Entonces, yo creo que las dos cosas tienen la misma importancia. Por ese motivo, hay una selección, hay un trabajo de selección importante a la hora de elegir a la modelo, ¿no? La modelo tiene un papel importante, aunque quizás no es el primordial y el fotógrafo intenta...
Una pregunta,
bolso, ¿no?
¿Qué sonido hay en una sesión de fotos? Porque las películas a veces nos transmiten una imagen, ¿no? Mírame y dame más y no sé qué, y una música. ¿Eso es así o es mucho más frío? En el sentido, venga, va, empieza a posar, que que vamos por trabajo.
Pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que, y esto, bueno, yo creo que pasa en muchos trabajos. Cada sesión de fotos es un mundo. No han habido sesiones de fotos que tuvieran la misma mecánica. Yo creo que aunque trabajes con el mismo equipo, el mismo fotógrafo, el mismo maquillador, todo cambia. Es increíble, se crea una atmósfera muy especial, a veces en el buen sentido y a veces en el mal sentido, porque no siempre, bueno, yo creo que al final somos artistas, porque los fotógrafos, las modelos, ¿no? Es gente que está haciendo arte. Y yo creo que hay días que sale todo muy bien, ¿no? Que acabas con una sensación de decir, wow, hemos hecho un gran trabajo. Y bueno, normalmente hay música, siempre te ponen música y depende del feeling, ¿no? Que hay entre el fotógrafo, el equipo con la modelo. También quiero comentar que modelos españolas hay pocas, y que piensa que la mayoría de modelos son, bueno, rusas, del este. Hay uh-huh. muchas chicas del este, muchas americanas, muchas francesas. Entonces, a veces, el idioma es un problema. Y es difícil a veces, ¿eh? Crear vínculos, ¿no? Vínculos de confianza.
¿Os tratan como a divas? ¿Os tratan como a maniquís impersonales? ¿Os tratan como niñas caprichosas? ¿O eso se lo gana la modelo foto a foto?
Mira, depende, es lo que decimos. Hay fotógrafos que te tratan como si fueras, bueno, como si fueras nadie. Y yo creo que depende mucho de la actitud de la modelo. Quiero decir, al final somos personas. Y si tú te presentas de una manera, es decir, si tú te presentas de yo estoy aquí, me vais a pagar y tengo ganas de acabar, yo creo que la relación que va a haber entre el equipo y tú va a ser un poco fría. Entonces yo creo que es muy importante la actitud. Creo que el ser soberbia, el tener, ¿no?, esa pose que tú comentas de diva, creo que es un error, porque te distancia mucho del equipo. Y vende algo que no toca, yo creo, ¿no? Porque al final, posiblemente el fotógrafo haya hecho muchísimo más que tú y a nivel curricular él tenga mucha más carrera. Entonces yo creo que hay que ser, no humilde, sino simplemente saber dónde estás.
Todo esto en una sesión de fotos, pero en un desfile da la sensación de que todo es como muy lento, ¿no? Que el desfile la modelo, se va y ya está. Pero me consta que detrás hay una actividad frenética, ¿no?
Bueno, desfiles. Es que realmente una sesión de fotos es totalmente distinta a un desfile. En el desfile son millones de personas trabajando allí. Es increíble. Hay de todo. Maquilladores, peluqueros, estilistas corriendo arriba y abajo, porque realmente el tiempo, aunque te citen 5 horas antes del desfile, no sabemos por qué. Siempre falta tiempo. Los desfiles siempre empiezan 20 minutos tarde, como mínimo. Es un caos el desfile. Y allí sí que pierdes la identidad. Allí eres la modelo número 15. Totalmente. A no ser que seas una gran modelo o abras el desfile, las modelos somos un número más y es complicado. El tema desfile es un caos.
¿Tú has desfilado mucho?
Bueno, a ver, yo, esto va a sonar raro, yo siempre lo digo y mis amigas se ríen, yo soy bajita para desfilar. Yo mido 1,75 m.
¿1,75 m y eres bajita?
Sí. No, soy bajita. Lo que pasa que a nivel español sí que he desfilado en 0,80, que es, bueno, es una fashion week que fomenta a los nuevos diseñadores con talento. Y bueno, destaca David Delfín, que fue, de hecho, la 0,80 fue la que le encontró, entre comillas. Y luego también he hecho el Gaudí Novias, que también se hacen en Barcelona. Y que desfilan, pues bueno, grandes marcas. Pronovia, Rosa Clará, Victorio Luquino, Yolan Cris, o sea, grandes diseñadores de novias. Porque la industria de novias en España tiene una potencia increíble. Entonces he tenido la oportunidad de desfilar aquí en España mucho. Fuera, la verdad es que no.
Con Victorio Luquino, ¿no? Creo que desfilaste.
Sí.
Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo son? ¿Los llegaste a conocer o no?
Sí, claro. De hecho, ellos, mira, me gustaron mucho porque ellos sí que estaban con las prendas. Antes de salir, por ejemplo, había muchas modelos que llevaban velo y ellos colocaban personalmente los velos a las modelos, te decían algo así como qué guapa o...
No, de realmente. Ánimos, ¿no?
Sí, el desfile de Victorio Luquino, además, tengo que decir que fue uno de los desfiles más bonitos de... Bueno, yo desfilé en mayo la última vez, que fue la última vez que se hizo en Barcelona, y fue un desfile precioso. Victorio Luquino, muy bien, la verdad.
¿Los diseñadores son tan raros como parecen?
Sí. Sí. no nos engañemos, sí.
Son muy caprichosos, me imagino.
Más que caprichosos, yo creo que son, no sé, tienen ese punto de locura, ¿no? A ver, no todos, ¿eh? Pero son muy histriónicos, la verdad. No nos vamos a engañar. Sí.
Bueno, o sea, que es lo que parece en ese sentido,
sí,
¿no?
Sí, totalmente.
Imagino que desfilar para una determinada firma, pues curricularmente es muy importante, ¿no? Es decir,
claro,
el hecho de que tú hayas desfilado para Victorio Luquino te da un estatus y un currículum que...
Sobre todo a nivel español. Realmente a mí me sorprende mucho el hecho de que no se conozcan, ¿no?, grandes marcas como Rosa Clará, Pronovias, Victorio Luquino, que yo creo que aquí sería imposible no pensar en ellos. Y a nivel internacional no tienen mucho renombre. ¿Qué tiene renombre? Mango. todo el terreno Inditex, Zara, Bershka, especialmente Zara, ¿no? Eso sí que tiene mucho nombre. Justo Barcelona también tiene mucho nombre a nivel internacional. Pero sobre todo a nivel español, haber desfilado te abre puertas. Por ejemplo, justo después de haber hecho los desfiles de Gaudí Novias, se hace todas las editoriales de, bueno, editorial especial Novias, ¿no? El Telva Novias, el Vogue Novias, el Elle Novias. Todas estas revistas que se publican en septiembre, las modelos que las hacen son modelos que han desfilado en esas pasarelas. O, por ejemplo, las modelos que hacen la campaña de invierno para la colección de novias, de Rosa Clara, de lo que sea, normalmente suelen contratar a modelos que han desfilado en las pasarelas.
¿En las cuales te encuentras tú?
Sí. Sí, sí, la verdad.
Porque ha salido en más de una revista, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad es que a nivel español he tenido muchísima suerte, tengo que decir.
Bueno, muchísima suerte o muchísimo curro, ¿no?
Sí, no, la verdad es que...
te lo diga. ¿Hay modelos para pasarela, modelos para fotos, modelos para publicidad? Es decir, ¿podríamos hablar de especialidades o una modelo sirve para cualquier cosa o tiene que servir para cualquier cosa?
Y tanto. Bueno, esto es una pregunta interesante. Yo creo que lo mejor para una modelo es que pueda trabajar en todo, que sea versátil, ¿no? Que pueda hacer un desfile, que pueda hacer una sesión de fotos, que pueda ser muy comercial para hacer anuncios, para hacer catálogos, pero es difícil. Por ejemplo, hay chicas que lo único que hacen son Fashion Week. ¿Qué son las Fashion Week? Son en las grandes capitales de moda, Londres, Milán, Nueva York, París, son donde los grandes diseñadores desfilan y las chicas lo que hacen es viajan constantemente para seguir esos desfiles. Entonces, solo se dedican a eso. Luego hay chicas, como yo, que intentamos adaptarnos un poco a todo, ¿no? Hacemos desfiles, hacemos catálogos, hacemos un poco comercial, hacemos de todo. Pero claro que te catalogas, especialmente con la altura y con tu cuerpo. Si eres una chica muy alta, cuando digo muy alta puede ser entre 1,82 y 1,86, entonces te especializas en desfiles. Muy altas, lo sé.
Uf.
Muy altas. Son chicas, normalmente son chicas que, bueno, se salen de la norma. Y las chicas bajitas se suelen especializar en fotos.
Pero, Ana, ¿cuáles son los criterios para determinar que una modelo es buena o es mala? Porque, claro, desde la ignorancia, pues uno ve a veces fotos de modelos guapísimas, con cuerpos esculturales, que no dejan de ser personas anónimas. Y, sin embargo, ve fotos de mujeres famélicas, horrorosas, que son top models. Y dices,
muy buena pregunta.
Bueno, ¿cuál es el criterio? ¿Existe un criterio para empezar? Para decir, ¿esta es una buena modelo por esto y por esto? ¿O no? Porque...
Muy buena pregunta. Pues mira, primero, para gustos colores. Y la moda es un claro reflejo de eso. Hay modelos, hay chicas, por ejemplo yo considero que soy una chica muy normal y empecé a trabajar en la moda. Y no solo empecé a trabajar en la moda, sino que muchísimos diseñadores confiaron en mí y en mi, digamos, belleza para trabajar. Y por ejemplo, Kate Moss es una chica que mide 1,60 m. Porque normalmente
los perdóname canons... un momento, Ana. Jordi, ¿tú piensas que es una persona normalita? Normalito es tú y yo. Bueno, perdona, pero es que claro, a ver, no eres normalita. Digamos que eres normalita tirando a bastante guapa, por no decir guapísima,
bueno,
a bastante alta. Y bueno, en fin, no sé.
Bueno,
perdona.
Quiero decir, los cánones de belleza, la verdad es que no. Claro que hay unas normas, ¿no? Entre comillas, cuando quieres ser modelo, te dicen tienes que ser alta, tienes que tener unas medidas, etcétera. Pero realmente, por ejemplo, Kate Moss, que ha sido la top model de los 90 por excelencia, Kate Moss mide 1,63 m y no es una chica guapa. Yo creo que nadie podrá decir es una mujer guapa, que tiene algo que a un sector de la moda le gustó. Y esa es la clave. Le tienes que gustar a un sector. En el momento en el que se te descubre, empiezas a trabajar. Y realmente, cánones, pues yo creo, no creo que haya. Porque...
O sea, le gustas al sector de moda,
sí,
no tanto al público que compra la prenda.
Exacto, exacto. Exacto. Lo importante es gustarle al sector. Al final, de hecho, yo creo que Victoria sí que te ha hecho mucho bien, ¿eh?, el mundo de la moda, porque yo creo que están presentando esa imagen de chica sexy, chica con curvas, ya no se lleva, ¿no? La famélica delgada que se podía ver en, pues, sobre todo 2007-2008, que es cuando empezó toda esta moda de la chica andrógina, sin cejas, muy delgada, ¿no? Victoria sí que te está haciendo mucho bien. Pero yo insisto, el que marca los cánones de belleza en la moda, es decir, las modelos que se llevan, ¿no?, las modelos que salen en las revistas, no lo marca la sociedad, lo marca los diseñadores, lo marca la gente que trabaja en la industria, sin duda, sin duda.
Pues Ana, ¿qué te parece si marcamos un pequeño descanso? ¿Vale? ¿Y qué tema te gustaría escuchar?
Ay, pues no sé, yo creo que Nueva York fue mi viaje, entonces si me podéis poner la canción, una canción de Alicia Keys que me encanta, se llama Empire State of Mind, me recuerda muchísimo a Nueva York.
¿Podemos, Jordi? Pues venga, ahí está sonando.
Gracias.
Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. All of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's. Took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus. Driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard and I brought my boys with me. Say what up to Tata, still sipping my top, sitting courtside, Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out, I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from with OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot, corners where we selling rock. Africa been by the shit, home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners it ain't fair, they act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked city. It's a pity half of y'all won't make it. Me, I got a plug special and I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the apple Eve. Caught up in the in crowd, now you're in style. And in the winter gets cold, in vogue with your skin out. City of sin, it's a pity on a whim. Good girls going bad, the city's filled with them. Mommy took a bus trip, now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city, you're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
Uf, nos hemos puesto guapos, Jordi. Hemos cambiado de look, Y seguimos hablando con Ana Castro, modelo profesional, modelo internacional. Por cierto, que no lo hemos dicho, de Ripollet.
Sí.
Y para que luego digas que Ripollet no ven cosas bien. Tenim de tot una mica, tu. Fins i tot tenemos buenos técnicos comprados del extranjero. De Cornellà, o no sé dónde eres, ¿no? Claro, de suburbio. De las afueras de Ripollet, Cornellà. Bueno, estábamos hablando un poco de todo el mundo de la moda. Hablábamos de que de muchas cosas, pero hay una serie de preguntas que te tengo que hacer, Ana.
Empieza.
La inmensa mayoría de la gente, cuando ve a las modelos, sobre todo en los desfiles, y las ve tan súper delgadas, ¿qué pasa con eso? ¿Os obligan a ser anoréxicas? ¿Cómo va esto?
A ver, no, me voy a andar sin rodeos. La moda, o sea, los desfiles están pensados y están hechos para gente que consume moda. No todo el mundo consume moda. De hecho, yo, sinceramente, todas las modelos que salen en los desfiles son anónimas. Yo conozco a esas modelos y son modelos que están haciendo muchísimas cosas. Están haciendo todas las campañas, pero nadie las conoce. Entonces, desde el momento en el que, esto sinceramente, desde el momento que una persona está viendo por la televisión un desfile, por ejemplo, de París, esa persona no sabe quién es la chica que está saliendo por la pasarela, aunque esa chica haya hecho todas las campañas del mundo mundial, la campaña del Corte Inglés, la campaña de, yo qué sé, de Adolfo Domínguez. Entonces, realmente no tiene tanta influencia en la sociedad como pensamos, porque la gente no sabe los nombres de esas chicas. Son chicas anónimas. Entonces, en la moda, todo el mundo sabe quién abre el desfile, de Jean-Paul Gaultier, de Victor, da igual. Todo el mundo sabe los nombres de esas chicas. Pero la gente que lo ve por casualidad en la televisión solo se queda con él. Uy, qué delgada está. Pero no piensa en él. No sé ni cómo se llama y posiblemente no sé qué está haciendo en su vida. No sé si me explico. Es difícil de explicar lo que intento decir, ¿no? No nos vamos a engañar. ¿Hay una presión a nivel de peso para trabajar de modelo? Sí. Sí. Quiero decir, no te imponen que peses 40 kilos. Te imponen que aparentemente tengas un estilo de cuerpo, una forma de cuerpo. Y esto es cierto. Especialmente en pasarela. Y en Cibeles, en Gaudí, sobre todo en España, hay muchas campañas para evitar esto. Si tú miras un desfile de 080, si tú miras un desfile de novias, si tú miras un desfile de Cibeles, verás una modelo que no ves quizás en París o en Milán. Insisto, los castings, puede ser que haya una chica que está haciendo un desfile de Dolce & Gabbana, pero que para el desfile de Moschino o de otra marca, no lo haga por su cuerpo. Entonces, no hay que generalizar. Hay modelos muy delgadas. Estoy de acuerdo. Y hay modelos que se ven en televisión, en un desfile, que son muy delgadas. Pero hay otras que no. Y trabajan igual. Y trabajan más. De hecho, cuando pensamos en modelos, Naomi Campbell, Gisele Bündchen, son mujeres que no son excesivamente delgadas. Miranda Kerr, la chica que ha hecho ahora el catálogo de Mango, que es una chica que nadie sabe el nombre, pero todo el mundo la va a ver. Miranda Kerr es una chica que ha hecho campaña de Mango, ha hecho 1000 campañas. Esa chica no la ves delgada. Quiero decir, las mujeres que tienen más influencia ahora, que la gente ve más, en campañas, en revistas, estas chicas no están tan delgadas. Y las chicas que realmente tienen problemas de delgadez son chicas que pasan anónimas, que las ves en la tele y ya está. Que la gente no sabe ni cómo se llaman. Y eso creo que también es importante reflexionar, pensarlo, tenerlo en cuenta.
¿Los valores estéticos son iguales en todo el mundo? Es decir,
no.
Una modelo que se rife en París triunfa seguro en Nueva York o en Tokio.
En absoluto. Hay modelos que tienen mercados. Yo, por ejemplo, fui a París. Estuve en París, como he comentado, 5 días. Me fue mal. Cuando digo que me fue mal es que yo volví de París planteándome que no podría volver. París se me bloqueó. Y me había ido bien en Londres, me había ido en Estados Unidos. ¿Por qué no me iba a ir bien en París? Pues porque no me fue bien en ese momento. Y realmente no. O sea, es que no tiene nada que ver. Te puede ir muy bien en Milán y te puede ir muy mal en Asia.
O sea, por ejemplo, en Milán pueden valorar una serie de cosas que en Tokio, por decir algo, no nos sirvan y valoren otras.
Y tanto. De hecho, hay modelos, hay muchísimos modelos, también lo tengo que decir. Ahora más que nunca yo creo que la gente tiene más influencia con la moda, la gente tiene más acceso a la moda y eso hace que pues mucha gente se interese por empezar en el mundo, ¿no? Y es increíble la cantidad de cánones de estéticos que hay. Y también cómo funcionan, porque no funcionan todos en todas las partes del mundo. Sin duda, hay mucha diferencia.
Tú has, a lo largo de la entrevista, has mencionado varias veces el centro de la moda, capital de la moda. ¿Dónde está la capital de la moda o no hay una capital de la moda? Es decir, así, desde la ignorancia, París. Pero luego, oye, es Milán. No, Milán. Nueva York. ¿Hay realmente una ciudad, un país que marque la tendencia en la moda?
A ver, esto me, aquí me van a, aquí me estás metiendo en terreno peligroso, que digo yo. Nueva York, yo sinceramente no lo considero capital de la moda. Yo creo que Nueva York es capital de todo. Y como lo es de todo, también tiene que ser de la moda. Pero si piensas en marcas, piensas en marcas francesas. Dior, Chanel, Francia. Yo creo que París es la gran capital de la moda y la sigue Milán. Porque Milán tiene muchísimos diseñadores también importantes, Dolce & Gabbana, Gucci. Yo creo que básicamente Milán y París. Pero Nueva York, por supuesto, tiene mucha influencia.
A ver, otra cosa que muy generalizada, cuando uno ve un desfile, sobre todo de algunos modistas o modistos, o piensa, pero si esto no hay quien se lo ponga, por favor. Es decir, la propia Agatha Ruiz de la Prada, ¿no? Por citar a alguien que seguramente todo el mundo conoce, presenta modelos que dice, esto no se lo pone nadie, esto no lo ves por la calle. Por tanto, cuando desfiláis o cuando hacéis fotografía, ¿sois conscientes de que lo que lleváis es inviable? ¿Eso no se lo pone la gente? Y si es así, ¿de qué sirve un desfile con unas transparencias que nadie va a llevar o con unas texturas que nadie va a llevar?
Bueno, ahora aquí viene la guinda, ¿no?, del pastel. Normalmente los trajes que se desfilan, que salen en una pasarela o que salen en una revista de moda, esos trajes no se venden. Y entonces es como, ya no es que sea inaccesible que la gente no se lo quiera poner, es que no se lo puede poner. Porque eso simplemente es para enseñar un poco el arte, ¿no? Y para enseñar un poco la, digamos, la personalidad de la marca. Luego lo que se comercializa normalmente es distinto, a no ser que sea Net-a-Porter. Que entonces sí que las pasarelas enseñan algo mucho más llevable y eso sí que se comercializa. Pero básicamente lo que vemos en las pasarelas a lo mejor ni se vende. O sea que realmente no está pensado para...
Sin embargo, ha explorado un perfil profesional, como mismo una tendencia que sí que está marcando estilo y, valga la redundancia, marcando tendencia, que son los bloggers de moda. ¿Podrías explicar un poco qué es eso de ser un blogger de moda?
Wow, es increíble la influencia que tiene el blogger. El blogger básicamente es una persona que se crea su web y lo que hace es opinar o presentar su manera de ver la moda. Entonces, como he dicho, yo creo que en estos últimos años es una pasada la influencia que ha tenido la moda, el crecimiento de gente a la que le gusta, a la que se interesa por la moda, ¿no? Entonces, ahora hay muchos modelos, muchos estilistas y mucha gente que accede pues, a 080, Gaudí, a desfiles, ¿no? Digamos, y la tendencia a blogger es brutal, quiero decir, tiene una influencia increíble. A nivel de modelos no tanto, porque realmente no importa las modelos, importa más los diseñadores, los fotógrafos, un poco todo eso. Y bueno, también hay, realmente lo que hace el blogger es, pues, normalmente cuelga sus looks, es decir, ellos crean o ellos se visten, entonces enseñan cómo visten, normalmente promocionando algunas marcas o no, a veces las critican, y especialmente en periodo de Fashion Week, la gente que realmente tiene la importancia muchas veces no es la gente que desfila o que se está mostrando la pasarela, sino la gente que está en el front row, las primeras líneas de pasarela. Entonces se fotografía lo que llevan ellos puesto. Es decir, realmente tiene una influencia muy fuerte el mundo blogger.
Lo que sí que me estoy dando cuenta es que el mundo de la moda es una industria compleja, ¿no?
Es yo creo que es muy compleja. Bueno, yo de hecho llevo 3 años y aún no la acabo de entender.
Porque claro, no solamente el fotógrafo, el estilista, el maquillador, el peluquero, sino lo que estabas comentando ahora, ¿no? Todo lo que está, digámoslo así, que cerquita del mundo de la moda, pero que también es muy importante, ¿no?
Exacto. Es que hay gente, o sea, normalmente la gente piensa, bueno, lo importante son los diseñadores, las modelos y los fotógrafos. Y no es así. Realmente ahora, por ejemplo, si tú abres, voy a poner un ejemplo absurdo, espero que nuestros oyentes sepan quién es. Cuando tú ves, por ejemplo, el Cuore estilo o la Elle o Vogue, ves un reportaje de Olivia Palermo. ¿Quién es esta Olivia Palermo? Es una chica que sale en todos los blogs porque viste bien. Es decir, no es modelo, no es diseñadora, pero está en todos los desfiles. Y es una chica a la que se le considera importantísima en el mundo de la moda y simplemente porque ella viste bien. O sea, que el hecho de vestir bien te puede colocar en ese mundo, ¿no? O sea, realmente considero que es lo que tú comentas, es complejísimo.
Ana, hay mucho intrusismo en el mundo de la moda, en el mundo de las modelos. Porque, claro, uno ve la televisión, ¿no? Y ves una cara desconocida y debajo del nombre, que puede ser X, pone modelo. Y en algunos casos, modelo y actriz. ¿Qué piensas? Bueno, modelo. Sí. ¿Todo el mundo es modelo o no?
Bueno, como he comentado, es muy difícil. Es muy difícil porque ahora somos muchas chicas, muchos chicos los que empezamos a dedicarnos en esto. ¿Y qué es ser modelo al final, no? Normalmente las chicas, como comenté, es que es como, es tan inaccesible este mundo, porque puedes trabajar, luego hay épocas que trabajas mucho y épocas que trabajas poco. Yo creo que se crea el actriz, modelo, actriz, cantante, modelo, actriz. Yo creo que se crea en el momento en el que no trabajas. Cuando ves que te bloqueas como modelo, entonces empiezas a buscar alternativas, ¿no? Por eso yo creo que es tan importante, o al menos en mi caso, es uno de mis pilares, que hay que intentar estudiar y trabajar. O como mínimo trabajar e intentar viajar para tener un bagaje. Porque realmente el mundo de la moda se acaba cuando se acaba, o lo que decimos, a lo mejor le gusta a un diseñador, a lo mejor no.
De eso hablaremos ahora. Es muy competitivo el mundo de la moda, es decir...
Es horrible.
Entre... Yo he oído algún comentario, alguna anécdota que luego, para acabar, sí te pediré que nos cuentes alguna. Pero realmente es en el backstage, detrás de bambalinas, antes de un desfile, ¿hay un ánimo de compañerismo y camaradería, o si te puedo fastidiar, te fastidio? ¿Hay mucha competitividad?
La verdad es que es muy difícil. O sea, yo... Y esto lo digo a todas las chicas y chicos que nos estén oyendo, que quieran empezar en el mundo de la moda. Primero decirles que se tienen que querer mucho y que no se olviden de tener un mundo aparte de la moda. ¿Por qué digo esto? La competitividad es brutal, es increíble. Yo creo que es uno de los mercados en los que más competitividad hay. Primero porque tú compites contra 10 chicas que son iguales que tú, que posiblemente sean más altas, que posiblemente sean más guapas. Quiero decir, al final la belleza no se controla. Lo que tú apareces, porque los castings duran 10 segundos. Entonces, como tú, la primera impresión tú no la controlas. Y eso hay que entenderlo. No le puedes gustar a todo el mundo. Y dependes de cosas tan... Es que dependes de cosas tan pequeñas que no puedes controlarlas. Entonces, la competitividad nace por eso, ¿no? Porque no puedes dar... No es aquello que digas, el currículum no estaba bien redactado. O, no he contestado bien a esa pregunta. No, no. Es que es simplemente por cómo aparentes durante 10 segundos. Por cómo te vean. Es que realmente es tan... No sé, yo creo que por eso se crea esa competencia. Es que hay competencia porque es que es muy difícil controlarlo.
Tú acabas de decir que hay que tener algo paralelo al mundo de la moda, aquellos que quieren empezar.
Sí.
¿Qué tiene Ana detrás del mundo de la moda como perspectiva?
Yo, la verdad es que, bueno, de momento tengo un año, he hecho como un año de parón, ahora solo me dedico a esto. Y bueno, yo acabé la selectividad, yo quería estudiar ciencias políticas.
¿Ciencias políticas?
Lo sé, todo el mundo se queda sorprendido.
Jordi, ciencias políticas.
Me...
Hombre, al menos sería de mejor ver que algunos políticos, ¿no?
Ostras, no, además me interesa muchísimo. Y yo quería hacer, bueno, quería hacer diplomacia. Pero...
A ver. O sea, tienes 18 años, casi 19, y una vez te planteas el tener una carrera diplomática, ¿por qué?
Porque es que yo no me planteaba ser modelo en ningún momento. O sea, yo desde que empiezas a estudiar, empiezas la secundaria, empiezas a plantearte que quieres estudiar, o sea, lo de modelo nunca se me había pasado por la cabeza. Es que no era una opción. Entonces, yo pues claro, yo quería estudiar periodismo al principio, me llamaba mucho la atención, después empezó a interesarme mucho la política y me gustaría hacer diplomacia, pero no sé cómo acabaré. Ahora quiero empezar una carrera universitaria, pues la empezaré a distancia, porque quiero seguir trabajando como modelo, y ahora es complicado.
Porque ¿a qué nivel estarías? Sabes que hay una expresión también muy popular, el top model, ¿no? Es una top model. Bueno, ¿qué quiere decir top model? Y si tú eres una top model.
A ver, yo creo que ser top model significa ser una modelo que ya lo ha hecho todo. Es decir, que has hecho ya, bueno, que tienes un bagaje y una experiencia laboral increíble. Yo no soy una top model, pero me gano la vida con esto.
Pero sin embargo, has hecho trabajos muy importantes.
Exacto, exacto. He podido viajar, he podido...
Podemos dar una exclusiva, que vas a ser portada en una revista de París que sale ya.
Sí, el 20.
Y eso es muy importante.
Es una pasada. No, yo realmente, yo estoy... Bueno, yo no, ni yo me lo creo, ¿no? Realmente, y es... Es increíble, pero no me considero una top model. De hecho, ni me lo considero ni planteo serlo. Lo que pasa es que también creo que cada chica, o sea, el hecho de ser top model, yo creo que depende cómo tú te lo mires, porque quizás yo explico a una amiga, he estado en Estados Unidos, para ella yo ya soy una top model. Aunque haya hecho un catálogo o haya hecho una cosa que no tenga ningún nivel, para ella ya soy una top model, porque he estado en Estados Unidos. Y para mí también lo soy, ¿no? Aunque realmente... ¿Qué es ser top model? Pues yo creo que al final ser top model es conseguir algo que a ti te haga sentirte buena en tu profesión, ¿no? Y hay chicas que yendo a Francia se creen top models, y hay chicas que a lo mejor hacen una campaña de Dolce & Gabbana y no consideran que sean top models. Yo creo que el concepto top model es lo que tú, cómo tú te sientas haciendo tu trabajo.
A micrófono cerrado me explicabas una anécdota que te ocurría, sobre todo en Tokio, en Japón, perdón, donde los niños, sobre todo las niñas... explícanos un poco todo esto, cómo es, porque...
Estoy enamorada de Japón, ¿eh? Lo tengo que decir. Tengo una debilidad especial y era divertidísimo estar en Japón, porque Tokio es una ciudad muy turística, tiene muchísimos turistas, pero aún así, tú cuando vas por las calles de Tokio, sientes que eres diferente. Todo el mundo te mira, todo el mundo te hace fotos y todo el mundo te pregunta para hacerse una foto contigo. Es divertidísimo. No es por ser modelo, simplemente porque eres la diferencia total a ellos, ¿no? Y ver una chica rubia con ojos azules es como yo qué sé.
¿Y en China?
Algo increíble.
¿Igual?
En China no tanto. No tiene nada. Yo estuve, bueno, en China la verdad es que estuve en muchos sitios. Estuve en Shanghai, en Hong Kong, en muchos sitios. Beijing, Shenzhen. Estuve en muchas ciudades. Y China es diferente. Es un país muy complejo. No nos vamos a engañar. Hong Kong es distinto. Son países distintos, quiero decir, cuando tú sales de China se te pone un sello como diciendo has salido de China y estás en Hong Kong. Y Hong Kong es mucho más abierta, pero China es muy complicado. Ahí sí que no es que haya barrera cultural, es que se impone una barrera cultural. La gente no habla inglés porque no lo ve necesario. Y ahí, bueno, hay muchos problemas a nivel de comunicación, sobre todo.
Hay tantas cosas que me gustaría preguntarte, Ana. Tantas, porque claro, a veces uno considera que una jovencita de 18 años, pues bueno, salir de discotecas y de golpe y porrazo...
Bueno, se me ha juzgado mucho por mi decisión. No ha sido nada...
¿Qué quieres decir con eso?
Pues que cuando yo decidí trabajar y estudiar a la vez, todo el mundo me criticó. Todo el mundo.
Por cierto, ¿encontraste ese apoyo por parte de tus padres, el instituto, para que quieras estudiar y
de mi familia, de mi familia sí. Pero de mi familia, el apoyo que conseguí no fue gratuito. Es decir, yo desde que tengo 12 años saco buenas notas. Entonces, eso implica que mis padres me dieron un voto de confianza, porque yo les demostré que podía hacer ambas cosas. A nivel de instituto, muy mal. Ellos no entendían por qué yo faltaba clase. ¿Cómo que faltas a clase para trabajar? Yo pensando, sí, falta clase para trabajar porque no sabes si yo necesito el dinero o si no lo necesito. O sea, se me juzgó una barbaridad. Tengo que confesar que mi familia me apoyó, pero porque demostré que podía hacer ambas cosas.
O sea, ¿tú crees que si hubiera sido una deportista de élite hubieras tenido los mismos problemas?
Por supuesto que no. El hecho de ser modelo,
exacto, ¿no?
El hecho de ser modelo ya implica el hecho de ser una creída, de que lo haces por amor al arte. Y no es así. Y insisto, es un trabajo. Y claro que hay sesiones de fotos y hay desfiles, pero lo que hay, más que nada, y lo que tú haces, sobre todo cuando empiezas a trabajar de modelo, es estar en un taller con un diseñador que lo que está haciendo es acabar el patrón. Es decir, tú estás en un taller y lo único que haces es mantenerte de pie durante 8 horas porque la persona, el modisto, está acabando los pantalones en ti, lo que será una talla 36 o una talla 38. Eso es el trabajo de modelo. Y así es como se empieza. Y eso hay gente que no lo sabe. Quiero decir, no todos son sesiones de fotos maravillosas y desfiles preciosos. No. Es que antes ha habido horas y horas y horas de estar en un taller y hacer de maniquí, no de modelo. Y es un trabajo como otro cualquiera, yo siempre lo voy a decir. Es un trabajo.
Y sesiones maratonianas también, ¿no? De horas y horas y
sí,
horas.
Sí, sí, sí.
Para que el fotógrafo encuentre esa luz.
Y tanto.
Que le gusta.
Exacto, y tanto.
Bueno, con qui no vol la cosa, tanquem la desfilada amb el vestido de núvia. Agraïna a Ana Castro, que hagi estat avui amb nosaltres. ¿Tornarás?
Y tan.
Por cierto, ¿cuál es tu próximo proyecto así a corto plazo?
Pues de momento no lo sé porque como me rompí la mandíbula estoy de baja. Pero me voy a Londres.
Londres. Ay, qué envidia, Jordi. Jordi Puy, el tècnic que hem tingut avui. A veure si aprima't una mica i desfiles amb un traig de núvia, a veure què tal, no? No? Pantaló curt i cotilla, vinga. Amics, amigues, moltes gràcies, de debò. Estem a l'hora del té que ha acabat i el dijous s'ha acabat, però el diumenge a les 5 es torna a repetir el programa. Sí, el diumenge a les 5 de la tarda. Però per aquests malalts a ripolletradio.cat poden descarregar aquest programa i qualsevol altre d'aquesta emissora i escoltar-lo, bueno, fins la sacietat. Tu ho escoltaràs una altra vegada, Jordi? Sí? Que mal menteixes. Anna, moltes gràcies. Jordi, moltes gràcies. El proper dilluns ens tornem a veure aquí a Ripollet Ràdio, a l'hora del té. Thank you.